Bueno, estamos con Pablo Tiago Roca, bueno, él está al frente del Museo Figari. Como siempre, hay mucha actividad ahí, no solamente desde el punto de vista de exposiciones, sino de impresiones y de actividades varias, no solamente concentradas en el museo que lo tenemos acá cerquita, sino, bueno, en otros lugares donde se posesiona la gestión de este museo. Y bueno, Pablo, andamos con dos catálogos que nos mandaste, uno el del Pericón, el otro Memorias de la Luz, pero hay un libraco hermoso que tiene una edición soñada desde el punto de vista gráfico, por lo que es la calidad de fotos, de texto, de seleccionar esos textos. Y bueno, y a esto se agrega otra cosa más que ya me vas a decir, que es que yo no la tengo acá, prueba de lo que estoy diciendo, ¿no? Que dos por tres estamos recibiendo cosas que estás metiendo y metiendo ahí en el museo. Pero bueno, más o menos como viene la mano. Post pandemia se te tiró, se te cayó así encima todo, bueno, se te desbarrancó.
Primero que nada, hola, Nelson, ya, bienvenido. Audiencia, es un placer como siempre estar acá y muchas gracias por la oportunidad de difundir estas cosas que hacemos desde el museo. Sí, tenemos bastantes actividades. En este momento hay tres exposiciones, o cinco, depende cómo se vean. Está la exposición sobre el Pericón, que se llama Pericón, Tradición, Renovación y Vigencia, curada por Anaría Fontán, una bailarina e investigadora del tema de las danzas, perdón, y el equipo del museo. Y que esta muestra, que está en el primer piso del Museo Figari, ahí en Juan Carlos Gómez, a pasitos de la Plaza Matriz, tiene a su vez algunos brazos extendidos que llegan hasta el Museo Blanes, donde la colección de Figari es muy importante y tiene unos hermosísimos pericones. Y en conjunción con la dirección del Museo Blanes, con Cristina Baucero, nos posibilitó que se exhibieran. Ella mismo seleccionó pericones y danzas de Pedro Figari y Juan Carlos Figari para una sala especial que tienen, y en donde va a haber más adelante un pericón de las comunidades. Y lo mismo o parecido en el Museo Nacional de Artes Visuales, donde se destinó un sector del museo para un par de pericones. Digo un par de pericones como si fuera cosa menor.
Anda seguido por ahí, Figari.
Pero son unos estupendos Piquenique y Pericón en el Patio y la Estancia, dos obras magníficas de Figari, que también se exhiben con textos alusivos a esta exposición del Museo Figari. Y se realizan actividades como la que hubo ayer, anteayer, en el 24, que se armó un pericón contra la nostalgia, o sea, un pericón contestatario y un poco peleador con las ideas de la nostalgia, en el sentido más quizá consumista.
Sí, nostalgia, que tiene que ver un poco con nuestra identidad, con nuestras tradiciones, ¿no?
Bueno, pues se armó un pericón muy lindo
ahí. Más con una cosa de entretenimiento, me imagino.
Y bueno, fue también una celebración.
Por un lado, bueno, ver un poco la forma en cómo Figari planteaba esto. Pero por otro lado, que hay una intención también de devolverlo un poco. Es de las danzas que, incluso en grandes festivales folclóricos donde se danza, salvo por algún tipo de festejo patrio, qué sé yo, como que no está el pericón. Y yo creo recordar, después la cambió en la letra, puso otra cosa, pero la versión original de uno de los temas de Jaime Ross era: hay tradiciones que están más muertas que el pericón. Después él lo cambió.
Hay tradiciones que están más muertas que un faraón. Después, ¿quién baila un pericón? Sí, no es tan así. No es tan así, o por lo menos es una forma de verlo. El pericón sigue muy presente. Este año se va a declarar patrimonio inmaterial la práctica del pericón, no la música, la práctica en conjunto, la práctica cultural, como patrimonio inmaterial de la nación. Y está vivo, diría, o dicen los entendidos, que es la tercer vida del pericón, porque el pericón proviene de danzas campesinas, uh-huh, y cortesanas europeas, y llega acá y es rápidamente asimilada por nuestro gauchaje y por la gente, y esa sería la primera vida. Después entra en declive sobre fines del siglo XIX y es retomado por el circo de los hermanos Podestá, el circo criollo, que lo incorporan a instancias de Elías Regules, un escritor y poeta nativista, lo incorpora a la representación, unas representaciones que hacían ellos tanto por Argentina como por Uruguay, de Juan Moreira. Y ellos bailaban un gato en esa representación, y Elías Regules les propone que bailen un pericón y vuelva a estar de moda, y esa es la segunda vida del pericón.
Hay uno, ¿no? Juancito de Juan Moreira, ¿no? Ese es llevado a pericón, ¿no? Uno de los cantos danzables.
Y hay muchos pericones, ¿no? No es solamente el pericón de Gerardo Grasso, el pericón nacional, que es el que más conocemos. Y que conocemos en parte porque se practica desde principios del siglo XIX, por lo menos, en las escuelas.
Eso es verdad.
Y esa es la tercera vida que lo mantiene a flote, porque el pericón se baila más en el interior del país, quizás con más sentimiento que en la ciudad.
Pero viste que en todas esas asociaciones folclóricas que tienen mucha participación en lugares como la Patria Gaucha, por ejemplo, no es del tipo de danza, ¿no?, a la que más acudan, ¿no? Siempre hay como otras más
Sí, lo que he aprendido con esto no tiene nombre por Analía Fontán y la gente que sabe, ¿no? De mi parte, yo solamente traté de abordar en la curaduría de esta exposición la relación de pericón pitado por Figari y otros artistas actuales. O sea, cuál es la vida del pericón en las artes plásticas. Pero es un tema muy complejo, no es solamente un baile que en muchos casos tiene también una asociación negativa, porque se piensa que fue la dictadura donde se lo apuntaló, y bueno, quizás hubo un uso social en ese sentido, pero el pericón no empezó con la dictadura ni terminó.
No, nada que ver. Ahora que decís la escuela, yo creo haberlo bailado en la escuela. Sí.
Todos,
sin duda,
para bien o para mal, sí, hemos tenido algún
era característico pero digo, está bien, es Figari y esa visión tan tuya, ¿no?, tan suya, tan de él, como que yo qué sé, cuando se mete ahí a mirar los candombes, ¿no?, candombes campesinos, además, ¿no? No tanto los de acá, ¿no?, esa mirada tan de él, tan peculiar. Pero en este caso concreto, como que da para ese tipo de reflexiones, ¿no? Y seguramente motivará, despertará algún interés más, ¿no?
Sí, lo está despertando mucho, ¿no? Es una muestra que está siendo muy visitada, y no solo por las escuelas y por los liceos, sino por... Hay un aspecto que quizás te resulte interesante. A mí me resultó muy interesante. Figari siempre pinta el pericón en el círculo, ¿no?, en la ronda. Hay otras danzas criollas, el cielito, sí, la media caña, que también tienen ronda, pero Figari no las pinta así. Y el pericón se bailaba mucho en los casamientos y sobre todo en las cosechas. Nuestra pintura emblemática en cuanto a pericón de Figari se titula Día de Trilla, precisamente, y es un pericón que está siendo bailado al lado de las parvas de trigo, dando cuenta de que Figari pinta lo circular del pericón porque es también una danza que emula los ciclos naturales. Y en la escuela, tú lo debes acordar, se baila en sexto de...
Puede ser.
En sexto de... Se baila a fin de la escuela, como un rito de pasaje hacia la enseñanza secundaria, hacia el liceo. Es decir, sigue todavía manteniéndose esa idea de que el pericón forma parte de un ciclo, que cierra o abre un ciclo. Hasta esas connotaciones, que a primera vista quizás no son tan evidentes, uno cuando empieza a escarbar, y los que estudian este tema lo sacan a luz.
Y en la paleta de Figari, ¿esto fue también medio como de memoria cuando estaba en el exterior, que empieza a inspirar, a recordar candombes, o es otra etapa más cercana, más de verlo?
No, él pinta casi toda la obra que nosotros conocemos, la pinta en Buenos Aires y en París, lejos de estos motivos. Toma apuntes, nos consta, de danzas que se hacían en teatros, no me sale ahora el nombre de la personalidad argentina que hacía estas recorridas en danzas en distintos teatros, y él toma nota, va a estas y toma apuntes, con los que años después o después comienza a desarrollar la pintura. Debe haber visto también algún pericón en alguna estancia bailado. Claro. Pero es medio lábil Figari cuando se le empieza a preguntar, en las pocas entrevistas que hay, que se le pregunta si asistió y si vio verdaderos candombes. A veces dice que sí, otras veces dice que no. Lo mismo con las danzas criollas. Él dice que fue a 33, o la hija dice que fue a 33, Delia Figari, y que vio ahí bailar pericones y otras danzas. Y por otro lado tenemos presente a Rechavaleta, me parece que es este argentino, un folclorista que llevaba las danzas en la época de Figari a los teatros, las danzas criollas. Tenemos constancia de que él toma apuntes de estos pericones escénicos, ¿no?
Bueno, esta es una. ¿Hasta cuándo va, estimado?
Y esta se prolonga, tenía pensado hacerla hasta el 17 de septiembre, pero ahora va a estar hasta el 5 de noviembre.
Y después viene con un montón de actividades, ¿no?
Algunas ya pasaron.
Tuvieron esta del Peri contra la nostalgia, y ahora viene una el 18 de septiembre.
Exacto. Que es un pericón de comunidades. Distintas comunidades de distintos países bailan un gran pericón en los jardines del Museo Blanes. Y ahí, bueno, hay un montón de actividades y cosas relacionadas.
Bueno, ya pasamos a la otra, pero ahí Pablito, tu tocayo Baute, va a poner una tandilla, que es lo que corresponde, y nos metemos con Memorias de la Luz, el registro fotográfico en la vida y la obra de Pedro Figari.